Paz, en la provincia de Entre Ríos, y ellos integran la lista de precandidatos a concejales. Una es una amiga de hace muchísimo tiempo, hablamos de la que va en el segundo lugar en la lista 5, Nueva Concordia, que lleva como precandidato intendente a Eduardo Azueta, a quien aprovechamos y le mandamos saludos. También va Alfonsina Alzogaray, que va en el puesto número 3 de la lista de precandidatos a concejales, y alguien que ya nos ha visitado, hablamos de Emilio José Antonioz, mirá cómo lo dije bien, Blanc, para hablar obviamente de este escenario de campaña, de proyecto, de propuesta. La verdad que me estuvieron hablando fuera del aire y me gustaría arrancar con Cristina por algo que va a pasar hoy y mañana en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que me gustaría que me lo cuente porque me parece que hoy la alimentación juega un rol importante cuando miramos el futuro por los chicos, Bueno, chicos, un placer que estén en el programa, Cristina, un placer verte después de mucho tiempo,
Hola, buenos días a la audiencia, Pablo, Mariana, a todos. Bueno, llegamos acá con una primicia.
Qué bueno.
Es un laburo que venimos haciendo un grupo de nutricionistas a nivel nacional con distintas organizaciones allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y tengo el gran placer y el orgullo de decir que hoy se presenta el proyecto de resolución sobre el pedido de informes sobre el cumplimiento de una ley nacional que parece que nos hemos olvidado que hay leyes nacionales que se tiene que cumplir, la 25724, que habla de la alimentación y de la nutrición de los argentinos y de que se tiene que asegurar ese derecho. Y bueno, se va a pedir ese informe al Ejecutivo, o sea, al señor presidente Macri, y mañana Marcos Peña, su jefe de gabinete, va a estar dando explicaciones sobre esta ley que realmente no se está cumpliendo porque la mitad de los argentinos están pasando hambre.
Si queremos resumir esto, Cristina, tenemos que hablar de que el Estado tiene que estar presente cuando la gente no puede llegar a cubrir los alimentos necesarios.
Lo que se está viendo es que los alimentos están siendo considerados como un bien comercial dentro del mercado, de la oferta y la demanda, y desde la perspectiva de la alimentación y de la nutrición, se deberían ver como un bien social y cultural, en que los ciudadanos de un país, de una ciudad, deben tener el acceso garantizado y el Estado tiene que ser el rector y el acompañante de ese de ese derecho. Y hoy se está cumpliendo.
O sea que la buena noticia surge a partir de un pedido, de un reclamo de alguna manera.
De un reclamo, pero a nivel general de un país, pero en el que estamos incluidos todos. O sea, hoy el tema de la canasta alimentaria, lo que están aumentando los precios, que uno por ahí no entiende por qué aumenta la yerba, la harina, productos de la alimentación básica.
O la leche, hay una queje.
La leche que le ponen agua y la largan al mercado. ¿Dónde está el Estado regulando y cuidándonos a todos los argentinos?
Mirá qué bueno. O sea que la noticia buena la vamos a tener mañana porque si obviamente hay una respuesta a esto o se inicia un camino para que favorezca a la gente que hoy no llega a cubrir la necesidad de alimentación, me parece brillante, Bueno, te traigo acá. ¿Querés decir algo, José?
No. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio. No solamente el hecho de lo que hablaba Cristina de reclamar y exigir diversas leyes que no se cumplen, sino también hay un montón de oportunidades de hacer gestiones inteligentes aprovechando los recursos que tenemos. Yo tengo la suerte de trabajar en una escuela rural y mis chicos no tienen ese problema. No tienen problema de alimentación porque ellos están en contacto directo con la producción. ¿Cuál es el problema que tienen? Que esa producción no tienen el apoyo, la organización por parte del Estado para poder localizarla de una manera más directa.
Perfecto.
¿A qué voy con esto?
Está bueno.
Uno de mis estudiantes tiene un tambo, ¿sí? La leche, el queso, lo tiene que vender por 2 o 3 pesos. Literalmente lo venderá en 80 pesos el kilo,
sí, 70 pesos
el kilo. Cuando nosotros en el supermercado lo encontramos a 300.
Claro, no puede competir, no tiene...
Exacto. Entonces, qué lindo sería que parte del municipio se pueda gestar una manera de que este producto, de que el anillo productivo de la ciudad pueda localizar en la ciudad, en el concordiense, de una manera más directa los productos. Con doble beneficio, que el productor que pone el lomo todos los días, que se levanta temprano para ordeñar la vaca, para producir el queso, no cobre 70 pesos del kilo, cobre un precio digno, y que a su vez el consumidor, el concordiense, en vez de tener que pagarlo 300, 400 pesos, lo pueda pagar a un precio accesible también.
Seguro, seguro.
O sea, hay maneras de administrar de manera más inteligente los recursos que ya tenemos para tener beneficios para todos.
Bueno, en eso mucha demanda hay de el sistema burocrático, que tienen que inscribirlo, que tienen que pasar por un control. Bueno, acá está Alfonsina, que es ingeniera en alimentos, de que tienen que pasar un montón de áreas para poder habilitar un producto comestible. Y vos decís, ¿qué haces con eso? ¿Te terminás yendo por abajo? Lamentablemente, esto es una demanda de la gente.
Te cuento un detalle en eso que vos decías.
Sí, obviamente.
Las escuelas agrotécnicas, que a su vez tienen todos los expertos, los profesionales en lo que es faena, no pueden faenar directamente. Tienen que demandar al frigorífico.
Bueno, ahí está, mira.
Hay un proyecto de ley, por ejemplo, que está tratando de hacer eso, que la escuela rural, que la escuela agrotécnica tiene todos los profesionales, pueda tener un pequeño frigorífico para poder proveer carne de una manera más directa a la población y no tenga que pasar por ese circuito que siempre le va a recargar el triple, cuatro.
Seguro, se carga precio. Toda la cadena comercial se recarga de impuestos, toda la cadena se recarga de trámite burocrático. Si vos tenés una estructura enorme, seguramente se te hace.
Hay algo para pensar. Si nosotros entramos en los sistemas bancarios y financieros, es re fácil obtener un préstamo. Con dos clics ya lo tenés. Entonces lo que se aspira es a poder llegar con uno o dos clics a que la gente, al productor, al trabajador, al comerciante, que le sea más fácil, porque están generando trabajo.
Seguro. Y si vos terminás poniéndole trabas ahí, termina no cerrando, yendo por el mercado negro. Esto es así, no hay otra opción. ¿Qué visión tenés, Alfonsín? Un placer tenerte en el programa. ¿Qué visión tenés de esto también? Teniendo en cuenta que sos ingeniera en alimentos.
Bueno, buenos días. Como dijeron los chicos también, nosotros tenemos y estamos trabajando con un proyecto desde el inicio hasta el desarrollo final.
Mira.
Nosotros sabemos la realidad de Concordia, estamos viendo, sobre todo en la parte de comedores, la parte de la alimentación. La parte de la alimentación en la etapa de la infancia es fundamental, porque en esa etapa es donde se desarrolla el cerebro. Entonces nosotros tenemos y estamos obligados como ciudadanos a participar e incorporar todos los conocimientos, y Nueva Concordia tiene todos los conocimientos, o sea, como para poder aportar desde distintos puntos, desde la organización hasta el producto final, porque hay muchos profesionales que pueden aportar en este material.
Bueno, Eduardo Azueta habló de la reactivación de Cap Yuqueri, lo tomaron como utópico y empieza a haber movimiento. Ojo con ese temita, porque lo dijo allá hace varios meses. Lo saco un poquito de este tema, ahora vamos a empezar a hablar de temas puntuales, pero voy a empezar con Cristina. ¿Qué te llevó en trayectoria a nivel internacional, Cristina, con el tema de la alimentación? Mirá ahora, presentando un pedido de informe al presidente de la Nación. ¿Qué te lleva a involucrarte y a jugar hoy una campaña electoral interesante, me imagino, pero intensa?
Sí, la verdad que no. El año pasado me preguntabas y en mi mente no estaba presentarme una campaña electoral. Sí fui viendo a lo largo de mi desarrollo personal y profesional que mi trayectoria es hacia lo público, hacia lo comunitario, tanto acá como en la provincia, o también cuando me tocó ir a Haití con un proyecto representando a la Argentina, a dar una mano allá. Y bueno, estuvimos charlando con Eduardo desde el año pasado y empezamos a llegar a acuerdos, porque cada uno tiene su perfil y su forma de ver las cosas y de trabajar, pero tiene que haber acuerdos base en los que uno tiene que coincidir. Coincidimos un montón y bueno, y después realmente Eduardo Azueta me dio seguridad para integrar la lista y a la hora de presentarnos en este espacio.
¿Y cómo ves la lista, no? Bastante heterogénea, ¿no? Recordemos que Martín viene del sector de arandarero, de la cosecha y todo eso. ¿Cómo qué análisis hace de la lista?
Mira, la lista realmente es heterogénea. Es una lista versátil que se puede acompañar, que puede acompañar los diferentes momentos en los que puede vivir Concordia. Porque estamos en un momento histórico que es todo muy cambiante, muy rápido, y se necesita gente práctica que atienda la coyuntura, pero también que tenga las cosas en claro para tener la transversalidad de las cosas importantes para los concordienses. Entonces esta lista creo que tiene un poco de todo para sostener, acompañar y sobre todo dar respuestas a las distintas necesidades, preocupaciones de los concordienses en general.
Y hoy hay mucha. Por ahí el contexto nacional, con el tema de la situación económica que afecta a las familias, a los hogares, hoy la ladera vacía no es abstracta, es una realidad, habría y agua. O sea que me parece que hay que dar respuesta ahí urgente. Alfonsina, lo mismo te pregunto para charlar, ¿qué te llevó a involucrar, teniendo en cuenta que trabajás con la alimentación? Me imagino que tu vida media resuelta, pero decidiste. Por ahí me hablabas, y me gusta que me lo cuente afuera del aire, me contó que le impacta ver a la gente revolviendo la basura, y yo creo que eso es, te incentiva a ser partícipe de este momento histórico.
Claro, yo nunca participé en política. Eduardo me invitó, lo conozco desde chica, o sea, tenemos una infancia juntos, por eso confío en él. Y cuando yo era de las que pensaba, yo nunca en política, no me interesa la política. Actualmente, como te decía, soy ingeniera, especialista en ingeniería ambiental, docente de la Universidad Tecnológica Nacional.
Vamos a hablar de ambiente ahora, prepárate.
Bueno. Trabajo en todas las ingenierías, en todas las tecnicaturas, y estudié, tengo 6 titulaciones universitarias, y del Estado, de la universidad pública. Entonces dije, ¿por qué no me tengo que involucrar? Tengo que devolver de lo que estudié a la sociedad. Además, me duele realmente, Concordia no las conocía realmente lo que es, y hemos estado en los barrios, y vi la realidad, la pobreza, que esa pobreza se traslada a todos lados. No es solamente Concordia, la zona céntrica, donde uno ve otra realidad. Cuando vas a los barrios, caes en la realidad donde esos chicos que están ahí, en ese periodo de infancia, se tienen que insertar nuevamente de 15 a 18 años, cuando terminen el secundario, en un mercado laboral, y no lo van a tener. Entonces el camino va a ser la perdición, o sea, la droga y los robos.
Las famosas esquinas de los
las
barrios.
Las famosas esquinas de los barrios. Entonces, por eso estoy convencida, y para poder ayudar desde Nueva Concordia, porque en realidad Nueva Concordia es un equipo humano, primero, donde está formado por referentes barriales, referentes sociales, perfiles económicos, perfiles ambientales, de la alimentación, de la nutrición, perfiles de la medicina. Entonces, nosotros también formamos un proyecto político, pero primero somos un grupo humano, y ese grupo humano tiene un proyecto político. Esa es la diferencia de que, y nosotros buscamos un desarrollo para Concordia, no un cambio de caras, buscamos realmente un cambio de mentalidad, un cambio, pero realmente trabajando desde equipo, desde un equipo, como somos, venimos trabajando hace rato como equipo.
A mí también lo que me sorprende, de manera positiva, de lo que es el equipo de Eduardo, es esto de trabajar con proyecto, continuamente decir, yo te voy a hablar de esto, pero lo tengo proyectado, tengo lo que voy, y por ahí muchas veces se hablan las nubes de proyecto y todo, y vos después terminás viendo que no pasa nada. José, lo mismo te pregunto a vos, pero aparte, ya te voy a empezar con las demandas de la gente, ¿no? La gente empieza a pedir mucho laburo, porque no hay, porque es una bola de nieve que se crece, no se consume después en los comercios. Contame por qué te involucraste, si bien sabemos que viene hace mucho tiempo laburando con el equipo de Eduardo, si sentís que esa es una de las demandas más fuertes que tiene Concordia hoy, la generación de trabajo genuino, si querés llamarle de alguna manera.
Bien, primero te voy a contar que igual yo tenía una visión medio alejada de la política cuando era más joven. Amaba la política desde lo teórico, yo estudiaba, leía y me gustaba, pero veía que en la práctica no era lo que se suponía que tenía que ser. Entonces, antes de meterme en un partido político, de meterme a militar, primero decidí estudiar el profesorado en ciencia política, y una vez que me recibí, ya teniendo los conocimientos teóricos, si se quiere, pude pegar un vistazo y tuve la suerte de conocerlo a Eduardo, y cuando me involucro con Eduardo veo que Eduardo y el equipo de trabajo de Eduardo hacía, lo que vos decías recién, hacía. Porque la política es muy linda, la campaña, yo hablo cosas muy lindas y demás, pero el hacer es lo real. Y Eduardo, el discurso era desde los hechos concretos, y a pulmón. Y lo que más me sorprendió es todas las cosas que se fueron logrando hacer a través de los años a pulmón, sin un peso.
Con la gran... Sí, mucha creatividad. Yo me acuerdo de la campaña del 2015... Hicieron una rampa para discapacitados en plena campaña. Y vos decís, mirá qué creatividad, uno no estaba acostumbrado a eso.
el Banco de Alimentos, la Casa de la Mujer, la Travesía Cambapaso, que ahora vamos a hablar de medio ambiente. Un montón de cosas que se hacían a pulmón y yo quería eso. Yo quería que la política sea la oportunidad de poner mi granito de arena para mejorar un poco la ciudad, que en definitiva es nuestro hogar. Algo muy bueno, si se quiere, que Eduardo, al no tener un peso, al hacer todo a pulmón, la gente que se fue incorporando al equipo es gente que también lo hacía de corazón, que lo hacía por vocación, que no había un interés atrás. Entonces creo que eso garantizó una calidad humana excelente. Que cada uno, desde lo que sabe, desde el conocimiento que tiene, a ver, hablamos desde una nutricionista, un ingeniero en alimentos, a un chico que es electricista y nos viene a dar una mano, a un soldador cuando hicimos el tema de los calefones solares, ¿sí? No importa el título, sino la voluntad y las ganas y la calidad humana. Eso es lo que me motivó a participar con Eduardo. Y con respecto a lo que vos hablabas de trabajo genuino...
Yo porque algo empezaste a decir, de la huerta, de los animales, por eso te digo, generar el valor agregado, ponerle al producto, que es algo que Eduardo lo viene haciendo con el tema de la madera y estas cuestiones.
A ver, está buenísimo que el Estado pueda apoyar en las necesidades inmediatas de la gente, ¿sí? Obviamente que si hay un nene que no tiene para comer a la casa, el comedor tiene que brindar una alimentación sana, de calidad, que nutra realmente al chico, pero aparte de eso también el Estado tiene que meter recursos, meter energías en producir trabajo genuino. Concordia tiene un potencial grandísimo. Si estudiamos un poco la historia, la ciudad de Concordia fue... tuvimos la primera estación experimental del INTA en vitivinicultura, que es donde es el polideportivo. Nosotros lo conocemos como el polideportivo, el edificio viejo. Pero ahí fue la primera estación experimental vitivinícola. O sea, por ejemplo, darle un empujón a lo que es la vid, la producción de vinos, que se vincula con el turismo, porque vos bien sabés que los pequeños productores luego pueden hacer un circuito turístico en la producción. Darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Generar esto que hablaba al principio del anillo productivo, son todos esos pequeños productores que producen alimentos, materias primas, que por no haber un entramado económico armado para que se comercialice en Concordia, ¿qué pasa? El productor produce, se va a Buenos Aires. Cuando va a Buenos Aires el producto, tenés el costo del flete que se le carga precio.
Sube.
Sube por el mercado mayorista que también lo recarga. Sube por el flete que lo trae de nuevo a Concordia. Vuelve a subir por el mayorista de Concordia que le pone un precio. Entonces, terminás pagando el precio de un kilo, el productor, 10 pesos. Y yo cuando voy al supermercado lo pago 150. Sí, es un horror. Entonces, hay un montón de recursos.
30 pesos sale el kilo de yerba de Misiones. Me dijeron el otro día, me tiraron el dato. Mirá cuánto lo pagan la góndola. Pues,
ciento y pico.
Bravo ese tema de la cadena comercial. También se proyecta algo con tema impositivo para alentar a empresas, porque esta es otra de las demandas, que las empresas no llegan por las cargas impositivas, porque no le brindan una cuestión. Y después mucho hablan de los trámites burocráticos, que se encuentran con 10.000 cosas para hacer, que parece que le ponen obstáculo para instalarse y generar laburo, y por ahí mejorar eso. ¿No?
A ver, hay que tener una visión de que si el municipio es socio de la empresa, socio entre comillas, es socio para participar de las ganancias a la hora de cobrar impuestos, también tiene que ser socio para ayudarlo y darle un empujón. Si hay una empresa que produce, que está dando empleo, que está fabricando un producto de calidad que también se puede volcar de manera más directa en el mercado interno de Concordia, ¿cómo no va a estar ahí el municipio apoyándolo, incentivándolo, apoyándolo con una maquinaria, apoyándolo con darle alguna facilidad? Obviamente me parece que el potencial industrial de Concordia es muy amplio y está desaprovechado. No tenemos que limitarnos solamente a lo que es turismo. Concordia por ahí está en una visión muy limitada a lo que es turismo y está buenísimo y da muchísimas fuentes de trabajo.
Generadora de recursos y fuentes de trabajo, sin duda.
Tranquilamente puede coexistir el turismo con un montón de otras posibilidades industriales que
aparte
la ciudad
tiene. Un posicionamiento geográfico emblemático, ¿no? En el cruce de las rutas del Mercosur, y la verdad que les mandan saludos y preguntan. Muchas preguntas con el tema energético. Hay enojo con el cuando tenés que ir a apagar la luz. ¿Empiezan a elaborar proyectos con respecto a eso?
Mira, quiero poner el ejemplo de la soja. Ya que soy.
Sí.
Nosotros en nuestro país se cultiva un montón de soja, porque los dueños de los campos arriendan y se genera un producto alimenticio que nosotros no consumimos. Uh-huh. ¿Para qué se genera tantas toneladas de soja? Uh-huh. Para venderla, sí, y en el exterior se genera biodiesel. Uh-huh. Y ese biodiesel, ¿qué es lo que hace? Le da combustible a las industrias y a las empresas que están en el exterior y que nos venden a uh-huh. nosotros lo que podríamos haber producido acá, con un mejor precio.
Claro, y sin industrializar. Nuestro... ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces, con el tema de la energía, hay que hacer un razonamiento así también. Uh-huh. O sea, ¿por qué generando determinada cantidad de energía y demás, por qué tiene que hacer toda esa cadena que estamos alimentando las industrias y las empresas que están en otro lado, uh-huh. de manera de, energéticamente hablando, digamos, y no, y acá realmente es uh-huh. un tema, porque el que se quiere instalar con una empresa iba a tener que pagar la luz mucho más uh-huh. del que está afuera, y somos nosotros, nuestro sí. río.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es, uh-huh. es una visión...
Bueno, tenía un productor de aserradero nos dijo que está pensando en cerrar porque uh-huh. le vino 150 mil pesos una factura de luz.
A ver, hay dos ejes, me parece. Uh-huh. El eje de buscarle la vuelta de uh-huh. energías alternativas, como fue los calefones solares, que nosotros uh-huh. brindamos un curso, uno económico y uno un poquito más, más elaborado. Energías alternativas, que ya te voy a contar de ECA, por ejemplo, lo que implementó. Pero creo que el eje principal es que no pasa directamente por el municipio, pero sí pasa por el municipio de poder reclamar y gestionar.
Uh-huh. Sí, se son la caja de resonancia, sí. ¿no? El reclamo llega ahí.
Represa Salto Grande. A ver, se nos dice, no, es algo nacional, perfecto, desde la provincia se están haciendo algunos reclamos, pero yo te quiero y le quiero contar a la gente por qué Concordia y la región en general merece y tiene derecho a tener una tarifa diferenciada, a tener una energía económica, barata, que va a repercutir en la economía y va a repercutir en el trabajo. Cuando se cierra la represa, se nos miente primero. Uh-huh. ¿Sí? Vos sabés la destrucción ambiental que generó la represa. Uh-huh. Se nos miente porque se nos dice que, permítanos, este pueblo de Entre Ríos, zona de Gora, esté de acuerdo uh-huh. en que vayamos a instalar, a construir la represa, porque ustedes van a tener energía prácticamente gratis. Uh-huh. ¿Sí? No fue así. No tenemos energía gratis. Es más, es una de las energías más caras del país. ¿Qué consecuencias nos trajo? Nosotros teníamos un recurso turístico hermoso, que eran los Saltos Grandes. Uh-huh. Si ustedes ven fotos de antaño, van a ver la belleza que era eso. Las cascadas, las caídas de agua. Lo perdimos. ¿Sí? Eso quedó dinamitado, quedó destruido. Entonces, tenemos una pérdida inmensa en este recurso turístico. Por otro lado, y algo que no muchos tienen en cuenta, es el siguiente. Vos bien sabés que un campo produce, el campo lo que produce queda para el municipio, para provincia, por los impuestos, o sea, la producción de alimentos, de ganado y demás, genera recursos y riqueza. Son millones las hectáreas que quedaron inundadas. Todo lo que es el lago tenía una potencialidad, una fertilidad de las tierras impresionante. Entonces, tuvimos dos grandes perjuicios, la destrucción del recurso turístico, que eran los Saltos Grandes, uh-huh. y también la destrucción o la inundación de todas esas tierras productivas. Uh-huh. De ahí el por qué Concordia debe exigir, ¿sí?, que tenga una tarifa diferenciada, uh-huh. lo cual, si tenemos una energía económica, va a repercutir en la economía, en los puestos de trabajo, en que en vez de cerrar las empresas, se crean empresas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de uh-huh. gestionar y de impulsar.
Uh-huh. Vamos un poquito al tema ambiental, que es una también de las demandas que genera. ¿Estás trabajando un proyecto, Alfonsina, con respecto a ese tema?
Sí, uh-huh. yo recientemente, o sea, uh-huh. me he sumado a la propuesta. Después José le va a contar lo que hicieron el año pasado, el año anterior. Recientemente, el jueves pasado, dimos una charla de tecnologías y emprendedurismo. Uh-huh. Tenía tres ejes, el eje social, el eje económico y el eje ambiental, porque los tres se entrelazan para un desarrollo sustentable. Nosotros, desde Nueva Concordia, pensamos en las generaciones de ahora, del uh-huh. presente, y también en el futuro, uh-huh. que es un por eso comenzamos a trabajar con educación. O sea, para nosotros todo empieza y todo termina con la educación. Entonces todos tenemos que educarnos, todos tenemos que aprender, y vinieron a la charla especialistas que están trabajando en la parte ambiental, sobre uh-huh. todo, que era Mauro Oliver, fue uno, de la planta recicladora de la ciudad de Liebit. Uh-huh. Excelente persona, donde ha trabajado a pulmón en esa planta recicladora. Nos faltó Mario Bernay, pero estuvo enfermo, o sea, uh-huh, que no pudo venir. Nos faltó tiempo porque eran tres ejes, eran dos horas, pero lo vamos a traer, bueno, de nuevo, porque se proyecta traerlo de nuevo, uh-huh, donde él tiene todos los equipamientos también, los fabrican, no tienen, o sea, apoyo, o sea, el apoyo lo tienen, pero es más de la cooperativa, es un grupo de personas que fabrican las máquinas, reciclan todo el polietileno y se puede vivir de la basura. Uh-huh, uh-huh. Ellos trabajan con el polietileno, trabajan con las latitas de gaseosa, sí. Compactan, tienen todo el equipamiento de lavado, y todo eso nos faltó, faltó, digamos, una parte de dar la charla, pero nosotros estamos apostando que también de que los recicladores nuestros, no en una planta recicladora, sino que los recicladores, por ejemplo, cuando fuimos al barrio El Silencio, uh-huh, que ellos juntan las latitas, por kilo de las latitas de cerveza, que es aluminio, le pagan 15 pesos. ¿Por qué ganar 15 pesos donde ellos pueden ganar 60 pesos si tienen la máquina? O sea que, uh-huh, si ellos tienen mejores ingresos...
Y ahí el Estado tiene que estar también.
El Estado, ¿no?, tiene,
obviamente,
que estar.
Obviamente, alguna...
Si pueden obtener mayores ingresos, hay mayor crecimiento, uh-huh, hay mayor, digamos, le pueden brindar otra educación, pueden avanzar, uh-huh, pueden desarrollarse y... Pero por eso nosotros queremos educarnos, educarlos para poder, digamos, generar trabajo a partir, por ejemplo, de la basura, del reciclado de basura. Ese también es uno de nuestros proyectos. Y bueno, después viene toda la parte de limpieza de ríos, la parte de fluentes. Pero por ahora, ya de el jueves pasado, ya comenzamos. Ya comenzamos. Y después en el eje económico también, uh-huh, estuvieron dos licenciados en economía. Uno es el licenciado Santiago Henderson, que habló de la parte de organización y cómo agregar valor a los productos. Uh-huh. Y a los productos, por ejemplo, de la basura. Uh-huh. Cómo, sí, agregarle valor para obtener trabajo. Uh-huh.
Cada sector le puede hacer su valor agregado a la producción. Acá los pescadores de la zona sur despinan y le sacan un valor agregado a la pesca. O sea que, claro, está buenísimo. Bueno, muchos mensajes llegan saludándolo. Hay uno que me gusta que dice, y que yo aprovecho para hablar con Cristina, porque dice... Me gusta Eduardo Zeta y el equipo que armó. Saludos a Cristina, dice. Y ya aprovecho y te pregunto, ¿va a haber un laburo interesante en un momento de transición? Porque la situación social es terrible. ¿Empezás a proyectar eso teniendo en cuenta que Concordia crece, tenemos...?
Sí, uh-huh, realmente. Yo trabajo hace 12 años, uh-huh, allá en el barrio Constitución, uh-huh, en el centro de salud. Estoy en el equipo directivo y realmente día a día se ven las problemáticas que van creciendo, uh-huh, uh-huh, que las soluciones no alcanzan, uh-huh, que la gente normaliza y vive en espacios, uh-huh, y entornos que no son saludables. Uh-huh. Entonces,
en todo sentido.
En todo sentido. Estamos, uh-huh, hablando de las calles, del agua, uh-huh, de la cloaca, de los servicios.
Promiscuidad, nos enteramos el otro día.
Entonces, uno se preocupa, uh-huh, pero se preocupa realmente. El tema de la empatía es el día a día, porque uno se ve reflejado en esas personas y, uh-huh, dicen, son seres humanos, son personas, son vecinos, uh-huh, y están pasando por situaciones que no parecen reales, uh-huh, por el grado de gravedad. Uh-huh. Entonces es como que uno tiene ahí el fusible, uh-huh, o el termómetro que mide, uh-huh, esta realidad social y económica, uh-huh, y de los valores, de lo que es un ser humano, uh-huh, que realmente
una
impacta.
Curiosidad, uh-huh, mía. ¿Cómo manejas después el volver a casa y decir, cuando ves esa realidad? Porque ustedes la palpitan, la ven, sí, y yo digo, después tenés que cerrar, bueno, entrar a tu casa, ver a tu familia. Es bravo ese tema, ¿no?
Me ha pasado.
Por eso digo,
varias
curiosidad
veces,
mía.
O sea, en el día a día, desde el lugar donde trabajo, uh-huh, me ha pasado cuando tuve a mi primer hijo, uh-huh, que nació con una discapacidad, uh-huh, importante, muy, uh-huh, compleja y grave. Que me pude poner en los zapatos de una mamá que, uh-huh, tiene un hijo enfermo, que no accede a la salud, que lo derivan a Buenos Aires y vos, uh-huh, te tenés que quedar acá, uh-huh, porque no te dan el alta. que está muy grave. Entonces, y me pasó que fue una experiencia muy límite, te diría, pero puedo ponerme en el lugar de las madres de cuando tienen los chicos enfermos y no acceden a los servicios de salud. Después me pasó cuando fui a Haití, que allá la realidad es pobreza absoluta, de cosas que uno no se imagina. Me dolió, me llevó un año recuperarme, no quería comprar nada, o sea, no quería, me acuerdo que ese año cumplía los 40 años y no los pude festejar porque tenía toda esa carga.
Bravo.
Es bravo. Y ahora en el día a día yo llevo a mi casa y realmente agradezco lo tengo, pero lo que tengo quiero que sea para todos. Es eso, es tratar de poner el granito de arena o estar ahí y bueno, y pelearla. Y muchas veces hablo con la gente y le digo, yo vivo de indignación en indignación, así es mi vida, y todavía no me canso de indignarme porque las cosas que me molestan. Y bueno, y hay que hacer algo para transformar.
Fuerte, lo que cuenta Cristina. Chicos, me queda poco tiempo. Proyecto, vamos a seguir hablando en otro momento. Los vamos a invitar más individual, así profundizamos. Quiero ver qué están sintiendo en la campaña, qué respuesta están teniendo del vecino, a veces agotado, a veces no se siente representado por nadie, llegan ustedes, caras nuevas, con mucha intensidad. ¿Cómo están viviendo la campaña? ¿Cómo están viviendo la reacción del vecino?
Mira, sorprendidos y para bien. Hicimos una muy buena campaña en 2015, pero se ve que la gente, eso repercutió y ahora lo venimos viviendo con excelente repercusión en los barrios. En cada lugar que nosotros caminamos recibimos buenas energías y recibimos, creo yo, porque hay un cambio de paradigma en la gente. A ver cómo redondeo la idea.
Sí, sin duda.
Estamos muy acostumbrados a seguir a una persona, ¿sí? X persona por el nombre y apellido. Y seguimos a esa persona. Creo que ahora la gente se dio cuenta que lo que es necesario es seguir ideas. Y Eduardo Azueta es un nombre conocido, es una persona pujante, pero es una persona con ideas. Ideas concretas e ideas que no solamente quedan en el mundo de las ideas, sino que se concretan en hechos reales. Y me parece que eso la gente lo ve. Ve que lo que Eduardo habla, lo que el equipo de trabajo charlamos, lo concretamos y lo realizamos en ideas concretas. Y me parece que es lo que la gente hoy en día está buscando. El hacer, el accionar y el tener una visión de trabajo puntual. Hablamos un montón de ideas y te podemos hablar tres horas más.
Che, mirá qué bueno lo que estás diciendo, porque hay un mensaje que me dice, a mí me gusta Azueta, pero me suena soñador. Está bueno porque le estás contestando antes que te haga la pregunta, está bueno, ¿no?
Eduardo Galeano decía, ¿para qué miramos el horizonte si el horizonte cada vez que nosotros caminamos se aleja? Y yo me acerco 10 pasos y se aleja, y siempre se va a estar alejando el horizonte. Y Eduardo decía que, bueno, mirar el horizonte sirve para eso, para caminar.
Ahí está, Alfonsina, gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias.
Me gustaría que le hables al vecino. ¿Por qué tener el 14 de abril, agarrar la balota 5 de Nueva Concordia, en la cual están ustedes?
Y para darnos la oportunidad, nosotros somos un equipo, trabajamos en equipo y buscamos un desarrollo real. Y si nosotros ganamos, lo que no prometemos, cuando hicimos la campaña, no salimos a prometer te vamos a hacer esto, esto, sino que tenemos... Esas propuestas son concisas y las vamos a ejecutar, pero en conjunto, o sea, y paso a paso, porque soñar es fácil, pero nosotros no estamos soñando, estamos diseñando, estamos planificando y vamos a ejecutar.
Hay proyectos que
sostienen. Y tenemos con qué. Tenemos la cultura, tenemos el conocimiento y lo vamos a ejecutar.
Toman conciencia, para despedirme, toman conciencia de que si ganan la interna es muy probable que se puedan quedar con la intendencia de Concordia. Pero analizan el escenario electoral frente a Cambiemos y si lo toman como dos ideologías antagónicas, empiezan a hablar de, a pensar eso, lo que puede ser una contienda electoral del 9 de junio.
Sí. Personalmente hay dos modelos propuestos. la gente puede elegir en qué modelo uh-huh. o en qué vereda está. Uh-huh. Más allá de todo, todos somos concordienses y todos somos uh-huh. argentinos. Uh-huh. La sensibilidad social uh-huh. tiene que estar presente. El sistema financiero, no como está ahora, uh-huh. El sistema capitalista y neoliberal. El otro día leí que lo neoliberal uh-huh. es lo más subjetivo que hay. Nos están diciendo, hay que aguantar. Uh-huh. ¿Aguantar qué? Seguro. ¿Aguantar hasta cuándo? Uh-huh. Uh-huh. Tienen que seguir. Uh-huh. ¿Seguir qué? Por uh-huh. favor.
Es hasta violento.
Es hasta
eso,
violento.
Entonces, pero ¿sabés por qué te preguntaba, Cristina? Sí. Me dijiste algo interesante fuera del aire. Hay que convocar a todo el mundo para salir. Eso me pareció.
Porque todos tenemos algo que podemos uh-huh. dar. Uh-huh. Yo creo en la capacidad de las personas, uh-huh. en lo bueno que tiene cada persona. Uh-huh. Y tal vez no tienen el espacio para hacer brillar eso que uh-huh. tiene cada uno. Uh-huh. Es lo que nosotros queremos, uh-huh. o bueno, es lo que se plantea. Uh-huh. Dentro de la campaña uh-huh. lo que escuchamos mucho es la palabra miedo. Uh-huh. Uy, el miedo esto, el miedo lo otro.
Sí,
lo que tengo miedo uh-huh. es de no poder interpretar uh-huh. las necesidades de la gente uh-huh. Uh-huh. y no llegar a algo real, oportuno, que realmente revierte esa situación. Uh-huh. Uh-huh. Y otra palabra que se escucha mucho es, uy, el arreglo, van a arreglar y todo eso. Son las dos palabras como protagonistas de
tienen la todo arreglado.
Todo
ya
todo arreglado, todo arreglado. A mí lo que me preocupa es poder arreglar el transitar de uh-huh. cada concordiente uh-huh. a través de una ordenanza, a través de una acción, claro. de un proyecto, de una gestión y del monitoreo uh-huh. y el día a día en una gestión uh-huh. que estamos pensando que podemos llegar a...
Uh-huh, uh-huh. Sí, seguro. Y aparte se está pidiendo renovación, alternancia, un montón de cuestiones. Bueno, acá tienen caras nuevas, gente que le pone mucho empuje. Gracias, José, me quedo pendiente de una charla más extensa para hablar de temas puntuales como ECA, el tema de recorrer el arroyo que me invitaron, no he ido, me gustaría. Lo mismo te digo, Alfonsín, y bueno, Cristina, también, gracias, un placer tenerlos. Cuenten con el espacio para informar y para lo que quieran. Y me gustaría volver a tenerlos acá. Si ganan la interna, obviamente, seguramente vamos a estar hablando nuevamente. Gracias a los tres.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por este espacio.
Ahí está.
Muchas gracias. No,